es la diputada nacional de Río Negro por el Frente de Todos, Graciela Landricini. Graciela Landricini, buenos días. Soy Urbano Fraivani. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien.
Bien. ¿Cansada?
Bueno, sí, claro, ¿no? Uno lleva 20 horas de sesión más las horas que uno ya estaba levantado
claro.
del día anterior. O sea que llevo 27 horas sin dormir. Pero
cansada,
bueno,
pero acostumbrada.
Conforme con la tarea que teníamos que hacer y que hicimos.
Claro, le decía cansada, pero acostumbrada. Bueno, ¿satisfecha por el resultado final?
Sí, ha sido un debate fuerte, un debate que de alguna manera la oposición desvirtuó en el sentido de que quiere señalar que la contribución extraordinaria dañaría a las empresas, al empleo y provocaría huida de inversiones desde la Argentina hacia Uruguay, Paraguay, Chile o a otros lugares, lo cual no es así. Puede irse alguno que ya viene planteando algunos aprovechamientos de algunas ventajas que ofrece hoy en la política neoliberal en Uruguay, pero esto no se trata de impuesto a empresas, se trata de impuesto que, por empezar, no es un impuesto porque es una contribución por única vez. Los impuestos se sancionan con carácter permanente hasta tanto se modifican, ¿verdad? Sí, se dice que es una contribución solidaria, pero en realidad, al salir por ley, es una contribución que pasa a ser obligatoria. Por esta única vez y con la finalidad extraordinaria de mitigar los efectos de pandemia. Argentina venía con situaciones graves de desigualdad, de pobreza, de indigencia, que afectan a muchas familias humildes y sobre todo un 60% de niños y niñas. Argentina pertenece al continente latinoamericano, que es el más desigual del planeta, de manera que ha mostrado desigualdades viejas y nuevas, estructurales y coyunturales producto de la pandemia. Y las políticas del gobierno de Macri nos dejaron sin posibilidades de endeudamiento. Otros países, para enfrentar la pandemia, han tomado deuda, incluso el Fondo Monetario ha ofrecido préstamos blandos. Argentina no puede tomar préstamos, por eso tuvo que renegociar todo lo que tenía que ver con el endeudamiento con bonistas bajo legislación nacional y extranjera, en moneda extranjera y en moneda nacional, y está llevando adelante una negociación compleja con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no se puede endeudar. Lo que ha logrado con las reestructuraciones conseguidas, esas renegociaciones, es postergar pagos y achicar los valores de intereses. La oposición no reconoce nada, dice que todo lo hacemos mal, que en lo económico un desastre, que en lo social un desastre, que en lo sanitario un desastre. A ver, ¿qué hubieran hecho ellos para sostener los ingresos familiares de emergencia? ¿O qué hubieran hecho con los aportes para salarios pagados a las empresas para cubrir una parte de los salarios de su personal? ¿Qué hubieran hecho con la política de dar crédito a tasa cero para monotributistas y cuentapropistas? ¿O de armar un esquema de bajas tasas de interés subsidiadas por el propio Estado Nacional y créditos con fondos de garantía para las pequeñas y micro, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas? Argentina congeló las tarifas, que favorece a los consumidores porque tienen problemas de ingresos y de empleo y de informalidad y de parálisis producto de la pandemia y la cuarentena. Pareciera que están del lado de las empresas que tenían las tarifas dolarizadas, por eso se quejan del congelamiento. El gobierno congeló los alquileres para proteger a los inquilinos que carecían de ingresos o de buena parte de los ingresos, que estarán del lado de los propietarios, me supongo. El gobierno también congeló los despidos, precisamente para proteger a los trabajadores. ¿Qué estamos pensando? Que ellos estaban como propietarios de empresas queriendo despedir el personal. Entonces, acusan de que se atacan a los inversores, a las empresas, lo escuché, no sé, 100 veces durante la noche, y en realidad esto es un aporte de personas humanas, y no de empresas.
Sí, la respuesta sería, a mí no me cabe duda que primero no hubieran planteado este proyecto, porque uno observa, lo paradójico, Landricini, es que en el diputado uno encarna la voluntad popular, ¿no? Las demandas del pueblo, y lo paradójico es que un sector de los diputados, más allá de cualquier partido, terminan siendo serviles a ese 1% al poder económico, que está bien que tengan mucha plata y que sean millonarios, pero que a la hora de poner blanco sobre negro no deberían tener ninguna duda. Eso me parece que hasta resulta doloroso, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que después de escuchar tantas veces el mismo discurso, solo montado sobre la propiedad privada y las ganancias de las empresas, el capital de las empresas, el flujo de las empresas, y que se iban a ir, y que los inversores, me pareció que ninguno de todos los que dieron esos discursos caminó un barrio sin agua potable, sin alcantarillado y sin conexiones eléctricas regulares, que por lo menos donde yo vivo hubo incendios este invierno en plena pandemia y se murieron niños y adultos. Entonces, ni la mínima sensibilidad. Si alguien que tiene más de 200 millones de pesos de patrimonio personal en activos financieros o en activos inmobiliarios hace tal nivel de cuestionamiento por 4 millones que tiene que poner, que es lo que vale una camioneta, y otro que en vez de 200, 200 mil tendrá que pagar el doble o el triple, no se le mueve la aguja del reloj y su patrimonio.
No,
no. No hay ninguna consideración solidaria fraterna con esta emergencia mundial y nacional. Con todo el dinero que esos afortunados acumularon, no haciendo inversiones reales los últimos años, haciendo inversiones financieras. Mientras ellos dormían, su capital se aumentaba. Y los niños iban a dormir, muchos de barrios mecanizados y de mamás solas a cargo de los hogares, sin comida en el estómago, mientras nosotros se les reproducía su fortuna. Entonces, y lo peor es que a veces van a las iglesias y oran los domingos. Soy muy dura en esto, pero me dolió escuchar tanto discurso quejoso de tipo financiero y económico, sin darse cuenta cuántas mujeres y hombres murieron en la precariedad de los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de nuestras ciudades del interior, de Bariloche, de Cipreti, de seguramente de Córdoba, de Rosario, bueno, de todas las ciudades, porque sabemos que la pandemia le pegó peor a los peor alimentados, a los con enfermedades prevalentes, ¿verdad? Y a los que no tenían cómo aislarse o no tenían suficiente conexión de agua para toda la higiene del hogar.
Ahora, esta negación absoluta, como usted señala, y muy dolorosa, tiene que ver con un esquema definido, planteado por el poder económico. No cabe ninguna duda, como usted bien señala, creo que ninguno debe haber visitado ningún barrio, ninguno, como dice Benedetti, debe conocer las uñas sucias de la miseria, para nada la debe conocer. Y esta pandemia también revela esta situación, ¿no?
Mire, hay países que no solo han puesto una contribución extraordinaria a fortunas o han subido las alícuotas de los impuestos a los bienes patrimoniales, que en Argentina en el macrismo se bajaron a niveles inauditos para las altas fortunas, además de sacar las retenciones a las exportaciones energéticas, mineras y cerealeras. En otros países, además, se pusieron contribuciones extraordinarias a las empresas de telecomunicaciones, internet, tipo ventas de comercio electrónico, etcétera, que fueron las que se hicieron no fortunas, más que fortunas, en estos 8 meses, 9 meses, 10 meses en el mundo. Y lo seguirán haciendo, porque el rebrote en Europa vuelve a plantear la cuestión remota, el aislamiento, el uso de la digitalización, que bueno, llegó para quedarse para siempre, la educación remota, el trabajo remoto, que todo esto implica que las familias resuelvan teniendo que tener conectividad y teniendo equipamientos para la conexión informática. En los países desarrollados ellos es muy habitual. En nuestros países nosotros sabemos perfectamente el porcentaje de niños que quedó descolgado de la escuela. Y perdieron las becas porque en el macrismo se redujeron las becas Progresar. Se tiraron libros a los contenedores y se abandonaron netbooks en los galpones del Ministerio de Educación porque se suspendió Conectado de Igualdad. O sea, sobre la desigualdad estructural vino la pandemia macrista y después vino la pandemia del coronavirus. Imagínense si no es una situación extraordinaria que justifique en los términos del artículo 4 de la Constitución Nacional, que el Congreso defina, sea por unanimidad, por mayoría y minoría, si hay quienes suponen, una contribución extraordinaria para morigerar el drama de la pandemia. Y quiero cuestionar al FIT y al Partido Obrero, porque se abstuvieron. Ellos iban por más, iban por captar más fondos. No les alcanzaba con esto. Para ellos esto era muy poco. Por lo tanto, en vez de apoyar y decir, seguimos bregando por más, no, se abstuvieron.
Claro.
Pero
claro,
igual nos alcanzaron los votos.
Graciela, bueno, celebramos esto, ahora pasa a senadores y se viene una agenda muy fuerte todavía de temas, de proyectos de ley a tratar.
Sí, tenemos que tratar reforma tributaria, va a ser un gran debate similar al de hoy, de anoche. Tenemos que tratar la reforma previsional. Juntos por el Cambio se pasó la mitad del tiempo de la sesión hablando de la crítica a la reforma previsional, inventando que queremos ajustar salarios, contribuciones, jubilaciones, que queremos ajustar planes sociales, que ya lo vieron en el presupuesto. Bueno, nada les alcanza, todo les figura. Además, lo otro es que todos repiten lo mismo. Poca creatividad en los discursos, pareciera que tienen un manual y cada uno lo lee.
Sí, claro.
Que me disculpen, pero es así, porque era escuchar, no sé, 90 veces las mismas cosas.
Sí, realmente.
Y ni siquiera pararse a cuestionar que esto no sea así como se repite. Un lorismo.
Sí.
Un lorismo.
Realmente.
No hay ideas propias para. Y después, bueno, la exagerada defensa de la propiedad privada por encima del interés colectivo. Es como lo de la cuarentena. Yo quiero salir, yo quiero ser libre, yo quiero ser libertario, y yo tengo derecho constitucional a circular. Cuando se está en pandemia, el problema es colectivo. Si yo no hago las cosas como corresponde, contagio a los que están alrededor. O ellos no hacen lo que tienen que hacer, me contagian a mí y a mi familia. Entonces ahí, por una cuestión de interés público, claro que el Estado tiene que tomar definiciones.